Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos a una sesión más de Háganle como puedan. Como cada semana, mi nombre es William Brinkman Clark y me acompaña el amante de Batman, José Luis Barrios. Si nos escucharon la semana pasada, yo le dejé en esta ocasión a Barrios una tarea. Él me dejó una bastante compleja, que es leer El idiota de Dostoyevsky, y yo me vengué de alguna manera diciéndole, bueno, tu tarea es ver Superman. La nueva Superman, que, por si no lo saben, es relevante ahorita porque ya la pueden ver en HBO Max, está disponible, entonces pueden ir a verla. José Luis, ¿sufriste, no sufriste, estuvo grave? Cuéntame.
La película me parece que cumple con la función para la que está hecha, que es básicamente reactualizar al personaje del cómic una vez más, y que eso en principio podría ser interesante porque esa histeria de los productores norteamericanos de reactualizar un héroe que bien a bien ya está de capa caída, lo que se vuelve es una especie de reactualización solo de motivos y de tiempo histórico. Si el Batman de los años 50 estaba peleándose contra los comunistas, pues ahora se pelea contra el cosmos. Es un problema de escalas tecnológicas. Como siempre he pensado que la ciencia ficción funciona, o ese tipo de cine futurista, futurológico, siempre está determinado por el imaginario futurista de la técnica, ¿no? Eso me queda clarísimo, y eso es clarísimo en la película. Como todo lo que hacen en ese registro en la industria cinematográfica norteamericana, me parece que está bien hechicito. Tú no podrías decir que es una mala producción. Sin duda está bien hecha. Eso nunca será razón suficiente para decir que una película es buena. Jamás, por más que los elementos sean afortunados, eso no hace la totalidad de una obra.
Dicho kantianamente que nos guste, es una película que puede agradar, pero es mala. Y se vale que algo malo te agrade.
Y la vi y me divertí, eso no lo voy a negar. Lo que me parece, ya centrando más en detalle sobre esta versión, bueno, lo primero, el conflicto se coloca en una cierta linde entre lo real y lo virtual. El campo de batalla es un campo de batalla real-virtual, lo cual responde a la época. Segundo, me parece que tiene algunos guiños más o menos seductores, o fácilmente seductores, tendría que decir, que es, por ejemplo, ya lo decías ahora tú, el personaje, Clark Kent. Es sorprendente porque eso me llamó mucho la atención. Clark Kent estaba despeinado. Eso sí es un hito en la historia de Superman, que Clark Kent aparece despeinado. Eso yo jamás lo había visto. Es guapo, el actor es muy guapo. Y claro, a la hora que lo ponen despeinado, lo ponen menos frígido como normalmente lo habían representado en sus anteriores versiones, que siempre era como engominado y tieso,
¿no? Que ahí la contraposición es un personaje que probablemente la mitad de las personas que nos escuchan no lo conocen, pero era Christopher Reeves, un actor también muy guapo, pero que sí era más rígido y frígido que nada, ¿no? Y que desgraciadamente tuvo este accidente en caballo que lo dejó parapléjico.
Este Superman es guapo, claramente más cachondo que todos los otros, si tiene algo profundamente sexoso, Clark Kent. Y luego Luisa Lane, aquí ampliamente, es novia de Clark Kent y, bueno, se fajotean y se meten mano de arriba para abajo, de abajo para arriba.
Es 10 veces más inteligente
que Superman. Es 10 veces más inteligente que Superman y bastante más echada para adelante. Es un juego muy extraño. Dado lo que los tiempos demandan, hay equidad de género, hay sexualidad, hay desenfado en los personajes de la vida cotidiana como millennials cachondones, una actualización del patos psicológico de los personajes emocional y vital, que supongo que no tiene otra función más que ser más empáticos con sus receptores, que seguramente no será gente ni como tú ni como yo. Nosotros, por ociosos, nos pusimos a ver. En contrapunto a eso, Superman está engominado y muy apretadito, está tieso. Eso me llamó mucho la atención respecto a lo que se pone en juego entre el personaje anónimo que quiere ser Clark Kent, que nadie lo reconozca, y aquí es como claramente el objeto del deseo de la oficina completa, es el hombre exitoso, y Superman, el superhéroe, con la capa toda rígida, todo tieso él, los calzones así vintage, absoluto, como los calzones de mi abuelo. Ese contrapunto me parece que es un desplazamiento, yo creo que inconsciente, porque en realidad nunca he creído que estas producciones industriales le echen demasiada cabeza para ver cómo están construyendo las cosas.
Que si me permites interrumpirte, siempre es algo interesante, porque la discusión alrededor de estas producciones, de quien sea, siempre tratan de atribuirles una intencionalidad a nivel casi maquiavélica. Esta película claramente está representando esto y estos intereses, si quieren, cuando lo más probable es que está siendo pensada en un nivel muy básico.
Para el consumidor.
Y como sabemos, con estadísticas y con estudios de mercado. Párale de contar.
Y yo creo que en ese sentido, el doble personaje de Clark Kent y de Superman están muy bien contrapuestos de cara a la historia de Clark Kent y Superman en sus distintas representaciones. Me parece que cambian el registro en el que construyen los personajes. La historia es la misma de siempre. Superman es muy humano.
Sus superpoderes, su superhumanidad.
El malo, malo, malo es un prototipo de fascista que puede haber muchos y hay muchos en este momento en el mundo. Autoritarios, totalitarios, genocidas, etcétera, etcétera.
Y el superpoder del fascista es su superinteligencia, que casualmente lo que estamos viendo en la vida real es que los más fascistas, por lo menos de hoy día, no son superinteligentes.
Pero tampoco son presidentes ni primeros ministros de países. Siempre es algún industrial, científico. Los referentes son muchos. Hay un contrapunto que es interesante, que es Superman tiene todos los superpoderes, superhombre, superamoroso, súper simpático, súper todo lo que tú quieras, pero en forma está contenido en su límite, que es su cuerpo, mientras lo que aquí sí se vuelve muy interesante en la construcción de la guerra y del mal y de las luchas y de las peleas entre el bien y del mal, es que el mal está desagregado en múltiples tecnologías. Eso sí me llamó muchísimo la atención. No es un mal reconcentrado, hay un mal que hay un malévolo maquiavélico que está operando todas las máquinas, pero si te fijas, todo tiene este registro de videojuegos, pero la totalidad del enemigo está formada por muchas partecitas. Eso me llamó muchísimo la atención, que en la construcción del mal son drones, son camaritas, son la que hace esto, la que hace el otro, y solo en el conjunto del juego colectivo es el que genera el enemigo de Superman. Eso me llamó muchísimo la atención, cómo en la lógica de la sociedad capitalista, industrial, postindustrial contemporánea, fragmentar las fuerzas, como hacer distintos frentes que en unión generan una potencia que puede luchar contra una unidad dada, en este caso que es Superman, se vuelve súper interesante.
Y Superman entendido como un metahumano, que también es interesante. La tecnología fragmentaria contra lo metahumano.
Que tiene esta unidad de cuerpo, de figura, y que además se sostiene en su ethos, ¿no?, en su moralidad, en su honestidad de valores. Eso me llamó mucho la atención, porque a la hora que se va desarrollando la historia, que es muy divertido, ¿no?, que se empieza a desbaratar al enemigo, es muy interesante porque se empieza a desbaratar la parte, no el todo. Y eso es fascinante, cómo enloquece el sistema y ya no sabe cómo reaccionar, porque lo que se pierde es como la lógica de la interconexión o de la relación. Si lo leyéramos en una cifra simonondiana, a la manera de Simondón, lo que tendríamos son como, dadas los sistemas de interconectividad entre las máquinas, lo que se genera es una lógica de relación que solo funciona por el modo en que se desmultiplican y se generan vectores de relación entre las distintas partes. Y aquí es muy interesante cómo en el momento en que se da la batalla, la estrategia, si es que pudiéramos hablar de Superman, es desbaratar la relación. Y se vuelve fascinante porque lo que se desbarata es el sistema. Un cierto sistema de pulsiones maquínicas.
Y también es interesante que para hacerlo, lo que se necesita es otro sistema. Porque no solo es la unión de las partes que genera una cierta sistematización maquínica, sino como esa máquina, que es muy del signo de los tiempos de hoy, está o puede estar deslocalizada. Superman, aunque sea Superman, necesita de sus superamigos y de su super perro para poder estar en varios lugares al mismo tiempo y empezar a atacar estos pequeños lugares de la máquina, porque si no, no se podría.
Es un poco como The Matrix, de la matriz, donde en realidad todos son universos paralelos de relaciones algorítmicas, energéticas o algoritmos convertidos en energía o energías convertidos en algoritmos que en algún plano de realidad trabajan. Eso es interesante. Muy maniquea, porque los superamigos que intervienen ya son unos viejitos que van a intervenir en una situación, pero la lógica es, en una situación de conflicto antiguo, hay una herramienta antigua que resuelve el conflicto. En un conflicto contemporáneo de hegemonía tecnológica, lo que va a intervenir es una lógica de la abstracción maquínica pura. Esos planos de historicidad que tiene la película son muy maquiavélicos, muy perversos respecto a lo que están echando a andar, pero efectivamente toda esa parte que siempre tiene este cine entretenimiento, lo que dejan hablar es el inconsciente del poder, ¿no? El inconsciente de la tecnología. Eso es un detalle que me parece importante. Yo creo que todo este tipo de estética pop industrial se vuelve importante porque es puro síntoma. Y con un poquito de distancia crítica, te das cuenta de cómo funciona eso en términos de imaginario y de producción de imaginarios a nivel de industria del entretenimiento.
Si me permites meterle una capa más, porque me parece muy interesante lo que dices, es cómo un problema contemporáneo requiere soluciones contemporáneas inmerso dentro de una película. Lo que me interesa es, al nivel ideológico, qué es lo que se está buscando salvar. Es decir, ¿el conflicto está buscando recuperar o está buscando salvaguardar qué? Y ahí yo vi dos niveles. El primero es el que siempre se ha querido salvaguardar a partir de la ideología gringa, que lo decíamos, en realidad es una ideología sajona y que viene desde el protestantismo de Europa, y yo le meto ahí un poquito del empirismo contra el racionalismo, y es las ideas más ñoñas de siempre de familia, trabajo, bondad, el bebé, honestidad. Es interesante cómo Superman en esta versión, justo como le decías tú, es súper bobo. Incluso si ustedes lo ven en la película, no tiene la capacidad de reflexión ni siquiera para solucionar sus propios problemas. Lois Lane tiene que decirle, a ver, pendejo, esto es lo que estás haciendo mal. Y dice Superman, ah, sí, ¿verdad? Va con sus papás y le dice, oiga, es que soy muy confundido, papás. Y el papá le dice, no, a ver, no estés confundido. Es decir, es bastante súper bobo. Y eso me pareció interesante. Pero lo que más me pareció interesante, y te lo comentaba que por eso quería hablar de la película, es cómo insertan dentro de la parte de lo recuperable o de la parte de lo salvable, de lo que debemos de siempre salvar en contra de el perpetuo riesgo de que desaparezca, en este caso es la vida animal, y cómo se inserta dentro de una película de superhéroes la vida animal. El director de Superman es James Gunn, que ya había encontrado una formulita de éxito con los animales, porque él hizo una trilogía de Marvel que se llama Guardianes de la Galaxia, en la cual tenía un mapache y todo el mundo amaba al pinche mapache, y entonces dijo, hay algo con los animales, solo que este mapache hablaba. En este caso son varias instancias, creo, en las que estamos viendo que introduce el concepto de lo animal como algo que debe de ser protegido ante los embates de esta maldad. Pero Superman es, incluso uno podría decir, súper ingenuo en su necesidad de salvar a los animales. Por supuesto tiene a Supercan. Supercan es un poco obvio, pero a mí yo llamo la atención a dos escenas en particular que es en la misma pelea, que es cuando está este como monstruote torpe y entonces los otros super amigos quieren matar al animal y el esfuerzo grande de Superman es contenerlo, y entonces luego en una línea medio absurda dice, hijo, lo podríamos haber llevado a un zoológico galáctico o algo así. Pero dentro de esa misma escena hay un momento en el que Superman utiliza toda su superfuerza para salvar una ardilla. Le va a caer el monstruo encima y él entra y salva a una pequeña ardilla y luego la pone y ves a la ardilla que se va. Y recuerdo lo que un amigo de ambos, Ángel Álvarez, nos decía, que él siempre le gustaba ver estas películas para ver qué es lo que aparece por primera vez encuadrado en una película de este tipo, aunque sea una película popular. Y sin duda esto es la primera vez que vemos que Superman utiliza todos sus superpoderes y pone en peligro su cuerpo y todo lo super que es para salvar una ardilla. Más adelante también hay otros casos, salva a los changos que el malo de Lex Luthor tiene esclavizados, ¿no? Entonces Lex Luthor esclaviza a los changos para escribir cosas malas de José Luis y de William en Twitter y los libera. Pero esta incursión de la vida animal me parece muy interesante porque, por un lado, parecería novedosa, pero por el otro, como decíamos, si lo ves desde un nivel puramente ideológico, lo único que repite es una nueva iteración de una idea ya muy vieja y que simplemente se ha instrumentalizado, ¿no? Porque es una ecología que, si eres amable, dirías es una ecología de los 60s y los 70s, y si eres completamente riguroso, es una ecología del siglo XIX, es una ecología casi de la naturfilosofía de Schelling, en donde el lugar del ser humano frente a la ecología es que está por afuera de ella como su guardián, y que su responsabilidad ahora sí que como superhombre o como super animal es cuidar del mundo, del medio ambiente, y el malo no le importa. Entonces el malo hace guerras y todo y no le importa por el medio ambiente.
Se está reproduciendo un discurso sobre la ética ante lo animal y no la ética de lo animal. Es que creo que es distinto. Yo creo que en el contexto de la película está plagada de pensamientos, ideas políticamente correctas, que son las que uno debe de tener. Por eso Luisa Lane es tan echada para adelante, por eso Superman es el guapote tonto. Y en esa misma medida, hoy sin duda, todos lo sabemos, una de las grandes preguntas preguntas que se está haciendo todo el mundo es ¿qué pasa con la vida en el planeta? Y es una pregunta, yo creo que es absolutamente legítima y urgente. Es más, si me apuras demasiado, casi te diría que es la única pregunta importante, porque todo lo demás gira respecto a ella.
Pero como dices, es una pregunta sobre la vida.
Que incluye lo animal. Lo incluye y no puedes excluirlo. En eso, tu observación es interesante. No sé si necesariamente estoy de acuerdo con ella. Es interesante porque si pareciera que reproduce esta especie de humanismo trasnochado, donde a la humanidad le toca cuidar los dones que nos da la naturaleza, que es un humanismo ramplón, que justamente es la ética ante lo animal. Hay una superioridad de especie que se encarga de cuidar a estos seres vivos, lo cual es detestable.
Si me permites nomás meter una cosa más ahí, dentro de estudios que ya tenemos mucho más interesantes sobre no la ética ante lo animal, sino de lo animal, de lo vivo, etcétera. Por ejemplo, en los estudios de Michael Marder sobre inteligencia vegetal tiene un dato muy interesante que dice: en la mayoría de este tipo de ideologías, la tecnología necesariamente es mala porque la tecnología es lo que nos hace malos. Y eso aparece en la película.
Totalmente. Y la otra parte que a mí me parece que es muy importante es que sí, es una película que funciona por un sistema de cuotas. Tiene que pagar su cuota de género, tiene que pagar su cuota de animalismo trasnochado, en un contexto donde esas cosas son las que se están discutiendo. El talante reaccionario del modo en que lo emplaza en la película es lo que es absolutamente detestable.
Pago mi cuota, que supuestamente es una cuota progresiva, pero la pago de una manera conservadora.
Sí, exactamente. Estoy reproduciendo el sistema. Al final del día, ¿qué es lo que vuelve a un héroe a Superman?
Que es un superbobo, yo sigo insistiendo.
Y que además es como el gringo bien portado, que ante el conflicto de identidad va y platica con sus padres adoptivos, y entonces los padres, el discursito de que padres son los que te criaron y los que te amaron y crecieron en el campo y son campesinos. ¿Sabes? Como el discurso de el gringo bien portado, que porque ayuda a la viejita a cruzar la calle. Eso es el fundamento de todo su superpoder. Esa falacia es la que se vuelve absolutamente detestable. Y que, claro, hipertecnologizada, se vuelve una especie de delirio supermoralista ante una sociedad que además está en una crisis severa
de conservadurismo moral
y de existencia. Eventualmente estas pedagogías hipertecnologizadas surten su efecto ideológico, es decir, obviamente están instrumentalizando todos los medios y todas las preguntas que podrían ser legítimas para solo reafirmarse a sí mismas en el mercado, en la afirmación de valores, en el fondo nacionalistas. Es muy sorprendente la escena donde los cuatro fantásticos van a luchar al tercer mundo, y cuando tú ves que el mundo en vías de desarrollo en realidad ni siquiera está en vías de desarrollo, es un país pobre,
y abiertamente invoca a la ayuda del superhéroe porque ellos solitos no pueden, ¿no? Entonces, ven a salvarnos.
Y Superman entonces manda a los cuatro fantásticos, que en términos de su estética, sobre todo el líder, es un viejito. Te está hablando de un héroe del siglo XX. El héroe que nos salvará en el siglo XXI es este Superman, supermoral, supernormal, súper cariñoso. Ese es el héroe del siglo XXI. El otro Superman era el Superman buen ciudadano que ayudaba a la viejita a cruzar la calle. O el viejito que ya no puede hacer nada por el conflicto interplanetario y tecnológico, y entonces lo mandan a salvar al tercer mundo. Es, en el mejor de los casos, perversísima la película.
Puede decir que alguien pregunte, ¿por qué estamos gastando el cerebro de José Luis en cosas como Superman? ¿Qué debe de preocuparme más? ¿Qué es más perverso? ¿Qué es más efectivo? ¿Una tradwife que está diciendo, hola, soy una señora súper conservadora y me gusta lo súper conservador y soy súper cristiana, que es bastante obvio y simplón? ¿O una película de Superman que en la superficie parece ser súper simple, pero que en realidad esto es lo que está reproduciendo?
Y el tema es que lo reproduce como pura instrumentalización, es decir, como pura ideología. Porque no hay ni la intención de ser medianamente críticos y profundos.
Tiene la profundidad de un anfibio. Falta tu desplante de Batman.
A ver, por la simple y sencilla razón que como objeto del deseo, mucho más atractivo Batman que Superman. En todos los sentidos. Desde sexualmente, que es la primera forma del objeto del deseo, hasta intelectualmente, estéticamente, éticamente. Lo interesante, y yo lo plantearía así, de Batman, es que Batman siempre está en el lado oscuro, en el sentido, está en la noche de los tiempos, como diría algún filósofo. En clase justo hablábamos de ese concepto de la noche de los tiempos, porque lo cita Derrida.
Batman siempre está a un respiro de ser un supervillano.
Es que está en un lugar que es en realidad el lugar de la voluntad de vida, la voluntad de muerte, en un lugar dionisiaco del poder. Lo cual siempre tiene que ver con un estado de delirio donde no hay juicio moral. Simplemente hay un límite en el que se está moviendo el afecto del personaje y que ese límite efectivamente cancela el binomio bueno-malo. Lo que pone es hay una paradoja donde todo lo bueno es malo y todo lo malo es bueno.
Su equivalente o copia en Marvel es Iron Man, y es la razón por la cual fue tan exitoso y es la razón por la cual es el mejor personaje, el más interesante por mucho.
Bruno Díaz, un rico playboy, absolutamente vive de la socialité.
Anda con supermodelos, tiene una mansión increíble.
Y de repente el lado oscuro, que es en el fondo el que todos deseamos de Bruno Díaz, es Batman. Y eso lo juega muy bien el personaje desde su origen.
Sí, porque nadie desea a Superman.
No, nadie. Lo puedes admirar o te puede caer bien o puedes decir es un bobón, pero...
Pero nunca es objeto de deseo.
Es guapo, pero no es objeto del deseo.
El guapote vacío.
Exacto. Claramente hay más pulsión en Batman. Clarísimo, en Superman solo hay una pulsión que vale porque se moraliza, porque es intervenida por el deber ser de su poder, que debe responder ante unas demandas y unas deudas que la sociedad le impuso. Primera, ser un huérfano superpotente adoptado por una familia media norteamericana. Eso es la culpa a todo lo que da. Eso es el origen de cualquier moralismo y de cualquier castración del deseo. En fin, y mientras tanto,
háganle como puedan. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.